En realidad somos infectólogos.
Infectólogas, ¿sí? Bien.
Dentro de la infectología está la epidemiología.
Bien. Bueno, Gabriela, ¿qué nos puedes decir? Ayer récord de casos, variante Omicron circulando de manera comunitaria en nuestro país. ¿En qué momento de la pandemia pensás que estamos?
Mira, es difícil porque nosotros en este momento tenemos, por un lado, en realidad la que más... O sea, el hecho de hablar de circulación comunitaria quiere decir que los casos que encontrás ya no tienen nexo epidemiológico con viajeros. De eso se trata.
Sí.
Ahora, de lo que está predominando todavía es la variante Delta, que es mucho más contagiosa y que, bueno, la Omicron todavía lo es más, con lo cual realmente esto que vimos ahora no es para nada el techo, ¿no es cierto? Por ahí lleguemos a un techo de diagnóstico porque vamos a tener, obviamente, un número límite de posibilidades, ¿no es cierto? Porque vos, por más que lo intentes, digamos, tu velocidad de testeo, la operatividad, la logística, etcétera, te va a empezar a quedar corta y obviamente, porque vas a estar hablando de miles de casos, de millones de casos por día. Entonces, desde ese punto, lo que estamos viendo ahora no es para nada el techo. O sea, piensen que en un par de días vamos a estar arriba de los 100.000 casos. Eso, mirá, me lo preguntaron en diciembre y le dije, en enero vamos a estar arriba de los 100.000 casos. No llegamos ni a pasar la primera semana de enero, sí, para lo que estamos diciendo, ¿me entendés? O sea, imagínate, estamos a 5 de enero y ya estamos en 85.000. A su vez, pensemos que por cada caso conocido hay 10 por lo menos que no se detectaron, con lo cual ya hablas de 800.000 personas. Y muchos colegas dicen que entre la variante Delta y la Omicron se está formando, digamos, una ola que es muy intensa en cuanto a los casos, muy rápida, ¿no? O sea, porque vos todos los días hay millones de personas que se infectan, entonces vas recorriendo, ¿no?, el espinel, ¿viste?, de los 45 millones de personas, y entonces auguran con esta subida y con esa infección generalizada, tal vez sí ya tengamos la inmunidad de rebaño o por lo menos estemos protegidos, digamos, aunque sea por unos meses, digamos, frente a nuevas infecciones. ¿Qué pasa? Está bien, es una posibilidad. Obviamente sería ideal si no quedara nadie dañado en el camino, pero no es la realidad. Nosotros ya se ha duplicado el ingreso a terapia en pediatría, porque lo que nos pasa con esta ola es que la van a pasar peor los no vacunados. Porque si bien es una población joven, la de los no vacunados, y entonces van a tener proporcionalmente menos casos graves, lamentablemente, si esto ocurre, imagínate, millones de casos todos los días, vas a tener miles de personas que se enfermen grave todos los días, con lo cual podés llegar a saturar tu sistema, podés llegar a colapsar, y además, aunque no colapses, vas a ver gente morirse de menos de 30, de menos de 18 y de menos de 12 años. Y esa es, por ahí, la preocupación para mí con respecto a esto. Después, con respecto a lo que decíamos, bueno, supuestamente sí, podría pasar esto, ¿no?, que suceda una inmunidad de rebaño, pero de todos modos yo no abriría, por ejemplo, la frontera a que siga viniendo, ponele ahora la variante IU, ¿me entendés?, o cualquier otra variante, o nosotros mismos, ¿no? O sea, generar variantes que escapen a lo inmunológico.
Gabriela, justamente a eso iba mi pregunta. Buenos días, Cintia, te saluda.
Cintia, buenos días.
¿Consideras que son suficientes estas medidas en lo que tiene que ver con apelar a la responsabilidad individual, al pase sanitario, o debería haber otro tipo de restricciones?
Mira, vos en este momento, con los números que vos tenés, las restricciones, valga la redundancia, estrictas, no están habilitadas en sí, porque la gente realmente, si bien hay muchísimos que se están infectando, proporcionalmente recién tenemos un 30%, 35% de ocupación de camas de terapia, pero hace 2 semanas era 10%. Entonces la preocupación es si obviamente a vos los números te suman y empezás a colapsar, y bueno, vas a tener que cerrar, porque tampoco creo yo, bueno, también es verdad que nos pasó que cuando llegamos al colapso el año pasado, en julio, cuando el presidente dijo, bueno, hay que cerrar, recordemos que hubo distritos que fueron a la Corte Suprema a pedir hacer lo que querían, y bueno, y hubo un colapso real. Lo que pasa es que al haber el gobierno unificado los tres sectores, y entonces, digamos, gestionar, ¿no? Por ejemplo, los lugares, desde los privados hacia lo público, hacia lugares que estaban cerrados hacía 20 años que reabrieron para poder tener un lugar donde alojar la gente. Y bueno, entonces sí, no vimos los muertos amontonados en la puerta del sanatorio Otamendi ni en el Hospital Muñiz. Pero si no hubiese estado esa posibilidad, realmente, o sea, el sistema colapsó. Entonces, desde ese punto vos pensás que, bueno, alguien que gobierna, cuando se le empiezan a llenar las terapias y la gente se empieza a morir y la gente va a ser más joven, etcétera, va a cerrar. Obvio nos quedamos a la expectativa, ¿no? Como han hecho, lamentablemente, el PRO, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que mandó a los pibes a la escuela, los recontra verdugueó, como diríamos, en la calle. ¿Por qué te lo digo? Porque los pibes cada 3 días estaban aislados, y una vez que se aislaban ya no recibían clases, y eso no se habló, y ellos insistían que la escuela podía estar abierta, hasta que, por ejemplo, la ORT tuvo COVID y cerraron la escuela. Claro. Eso te demuestra que el PRO son mentirosos. Es gente que miente, es gente que hace política de la peor manera, que es usando la salud y la vida de la gente para hacer esto y después rasgarse las vestiduras porque hay 120.000 chicos o no sé, ¿me entendés? Cuando ellos son los que empujaron a la gente a infectarse claramente, ¿no?
Gabriela, mencionabas vos este crecimiento abrupto de los contagios en los últimos días. Hoy lo que está más cerca, digo, es de no poder testear a las personas que tengan algún síntoma, porque se han multiplicado mucho y la capacidad de incrementar los testeos no se ha acompañado.
Y no, porque no vamos a tener gente de 24 horas de estar más desangrándose para decirle a un pelotudo que tiene un poco de fiebre que tiene coronavirus. ¿Entendés?
Claro, claro.
O sea, es así. Lo que pasa es que el pelotudo medio fue, se contagió, ahora tiene miedo, quiere que lo atiendan rápido, no se banca la cola, en esa cola se puede infectar si no estaba infectado. Entonces, todo esto se hubiese evitado si se comportaban como personas mayores que son, ¿me entendés? Uh-huh. Pero como lamentablemente vivimos en un mundo, el tipo que tiene 2 mangos se cree que es el dueño de todo y que puede hacer lo que se le canta el culo, y después cuando se le mueran los parientes, ¿sabés lo que va a hacer? Decirle a esta gente que se le murió un pariente a que contagiaron. Porque no saben manejar la frustración, no la supieron manejar cuando les dijimos, che, ¿por qué no estás encerrado un poco? Y tampoco cuando maten al primo. Entonces es una situación que se viene muy jodida en ese aspecto, ¿no es cierto?
Y a propósito de esto, la situación de cansancio de digamos del personal de salud, ¿cómo se encuentran allá?
Mira, yo te digo una cosa, el cansancio del personal de salud es relativo. ¿En qué sentido te quiero decir? Que uno está hecho para trabajar, el que trabaja de guardia, trabaja de guardia. Obviamente estamos cansados como el resto que está cansado de que sea siempre lo mismo y siempre lo mismo, pero lo que estamos es derrotados. O sea, el hecho de haber visto ya en la segunda ola gente más joven, inclusive más joven que nosotros mismos, morirse, fue terrible. Y ahora la posibilidad de ver gente todavía más joven y de ver chicos, o sea, está la posibilidad, chicos, inclusive, que cuando nosotros empezamos el primer brote, que eran personas mayores, fue tan grande la ocupación que se cerraron lugares de pediatría para poner terapias para adultos y los pediatras tuvieron que atender gente adulta. Entonces la pregunta es, ¿ahora los médicos de adultos vamos a tener que atender pediatría? ¿vamos a sacrificar a nuestros hijos solamente por la modita de estar en contra de una vacuna? ¿Seríamos capaces de eso? Los médicos, los pediatras que desaconsejan la vacuna, la Sinopharm, a sus pacientes, ¿esa gente va a pasar así impune con la pavada que han dicho, con el lobby que están haciendo? Aparte, por ejemplo, gente que no, médicos que no se han vacunado y se murieron. Entonces, ¿el otro qué está esperando? 2 años después de la vacunación, ¿qué estamos esperando? Uh-huh. Estamos esperando como los adultos mayores, que cuando empezó todo se dijo, che, hay que aislarlos, y empezaron el movimiento libertario del adulto mayor, hasta que se murieron y lo vieron, que se morían sus amigos, entonces se callaron todos, se guardaron, se fueron adentro de su casa, y 2 años después se estaban vacunando porque sobrevivieron. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Las mamás estas que, por ejemplo, vos fijate, el Garrahan ha aumentado los ingresos a terapia intensiva y ningún chico está vacunado. Entonces, si esos chicos se mueren, Dios no permita, esas mamás, ¿qué va a pasar con esas mamás? ¿Entendés? Que tomaron una decisión, tal vez inclusive empujada por un profesional de la salud. Han tomado una decisión que lleva a la muerte de sus seres queridos. ¿Estamos preparados para eso? Yo creo que no. Entonces, eso es lo que a mí ahora, viste, más me tortura. Más me parece que hay que darle mucho, mucho ahí, que la gente entienda que, por ejemplo, ¿cómo se les va a ocurrir que la vacuna Sinopharm no está aprobada? O sea, ¿me entendés? Acá hay cosas, la gente cree que China es un pueblo, viste, con calle de tierra. Paren un poco. O sea, vos pensás que los chinos, en noviembre del año 2019, alertan porque tienen neumonías raras que no las causas no se encontraba. Ya estaba también en Europa y en Estados Unidos por el asunto de los viajes, y ellos el 31 de diciembre del 2019 presentan el virus en sociedad. Para mediados de enero tienen, digamos, los testeos para hacerse. Y en marzo ellos ya están probando la vacuna, la Sinopharm, en el ejército chino, porque tomaron el virus que encontraron, lo inactivaron e hicieron una vacuna que es la forma más antigua y tradicional de hacer una vacuna. Y si bien no tiene tanta efectividad como sí tiene, por ejemplo, la vacuna Sputnik V, tiene un 60% y tiene mucha seguridad. No hay efectos adversos graves. Entonces, a esta altura, los chinos ya lo probaron con el ejército, con las mujeres, con los viejos y con los chicos. Claro. Tienen millones de chicos vacunados. Entonces, yo le tendría más miedo realmente en ese punto, o en realidad, fíjense, lo que ha hecho Europa, lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, de no aprobar ni la Sputnik V ni la Sinopharm, están privando a sus pueblos de tener las mejores vacunas. Fíjense que ya Israel ya habla de la cuarta dosis, y la que bueno, encima son terribles, porque todo lo que tienen lo quieren para ellos. No tienen la idea de que tiene que estar bien el vecino para que yo esté bien. Entonces no le han dado vacunas a sus vecinos. Entonces todo eso hace que, o sea, que no les importa a su gente, no les importa que ahora se mueran los chicos, con tal de hacer geopolítica, con tal de seguir jugando a los señoritos serios. Es de terror, lo que ha venido a mostrar el coronavirus es terrible, o sea, es algo que ya pasaba.
Gabriela,
pero ahora está bien patente porque no han protegido ni siquiera a sus propios ciudadanos, ¿me entendés? O sea, vos me decís, bueno, son hijos de puta, al África no le dan, bueno, dale. Pero no le dan a lo de ellos mismos. No les han enseñado historia a los pibes que ahora no se quieren vacunar, los europeos. O sea, todo eso, toda esa manipulación que se ha hecho, ahora se les vuelve en contra. Y lamentablemente van a quedar víctimas tiradas de algo que se podría haber evitado. Eso es el mayor dolor que yo tengo, por lo menos, y lo que más nos va a cansar. No es cansancio, es dolor, es angustia, es frustración. Eso es, ¿me entendés?
Gabriela, última pregunta y te agradecemos mucho estos minutos con Radio Kermés. ¿Qué mirada tenés sobre los autotest? Esto que ya están fabricando algunas empresas y que podría lanzarse al mercado en los próximos días.
Mira, para mí, ¿qué pasa? Tiene que ver con la sensibilidad, la capacidad de hacer el testeo de forma segura, que pueda tener el tipo que va y se encierra en el baño y se lo hace, y después qué va a hacer con ese resultado, claro. ¿Me entendés? Porque sí. Si vos tenés gente que con fiebre va a una fiesta, ¿me entendés? O sea, ¿a quién le vamos a poner en manos a esto? ¿Al pibe que tiene plata? Y bueno, se van a seguir comportando como se están comportando, ¿entendés? Entonces sí, o sea, tendrás menos gente haciendo cola. Se hará un negocio. Yo lo que ahí sí pediría que el Estado no participe para nada gastando plata. O sea, de última que el Estado gane plata, sí, que gane plata, pero no que ponga. ¿Me entendés?
Gabriela Piovano, muchas gracias por estos minutos con Radio Kermés.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y te paso un chivito de que estamos saliendo con una en YouTube. Ajá. Con una propuesta de 25 mujeres contando su historia que se llama Esta Soy Yo. La productora se llama Soy Leyenda. Y bueno, y hay mujeres muy interesantes para conocer sus historias. Y bueno, entre el medio está la doctora Piovano. Así
espectacular.
Que los invito a entrar a YouTube, a Esta Soy Yo. Buscar ahí, suscribirse, buscar ahí, está Dora Barrancos. Hay un montón de gente muy piola. Así que bueno, los invito ahí.
Gracias, Gabriela. Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Abrazo. Excelente.